Buenas tardes, ¿cuánta gente? Siempre me sorprende un poco ver tanto público para un tema que para los periodistas, sobre todo, no es demasiado sexy. Yo, si trabajase por lectores, estaría despedida ya hace unos cuantos años, pero aunque sea por motivos que no son los que desearíamos, este asunto se está convirtiendo en un tema central, entonces me alegro mucho de que estén aquí y de que nos acompañen. Ya se han hecho las presentaciones. Vamos a hablar de un tema radiactivo en el que últimamente es muy complicado conversar desde el sosiego, no ver introducido el odio y los prejuicios en cada una de las, bueno, de las esquinas que tiene este asunto. Llevamos años en Europa hablando de este fenómeno y la actualidad pues, nos está contando. Nos está revelando cada día que no tenemos respuestas, no tenemos soluciones, no tenemos un modelo que funcione. Y bueno, pues mientras discutimos sobre medidas estrella, algunas más anecdóticas que otras, algunas más inconstitucionales que otras, pues bueno, seguimos sin tener una visión global e integral de este fenómeno, ¿no? Las crisis, las guerras, las dictaduras en América Latina, en África, en Asia, también en Europa, están empujando a millones de personas a moverse, a emigrar. Hay gente que lo hace porque es una cuestión de vida o muerte. Y hay gente que lo hace porque necesita y busca un futuro algo más prometedor que el que tiene en sus países de origen. Y no va a parar. Pero mientras crece el número de personas que se mueve, crece también ese rechazo, ese odio, ese racismo y esa xenofobia que estamos viendo ya en todos los países. España durante un tiempo pareció una excepción, ya no lo es. Y se alimenta cada vez más desde determinados partidos políticos ese miedo a lo desconocido. Y por esto me alegro de que estén aquí, porque parte del problema con el que tenemos que lidiar ahora es que esto sigue siendo un asunto desconocido, las personas que vienen nos parecen extrañas, hablamos siempre de los otros y parte de la clave de la convivencia a la que tenemos que aspirar es bueno, conocer más el fenómeno, conocer más esos países de los que vienen, conocer quiénes son, conocer qué les motiva y dejar de verles como ese vecino extraño al que tememos porque no lo conocemos, ¿no? De hecho, eso lo vemos en los barómetros del CIS cuando se les pregunta a los españoles cuál es el principal problema que les preocupa en España. La inmigración ya lleva unos cuantos barómetros saliendo en los tres primeros puestos. Pero cuando se les hace una segunda pregunta de cuánto les afecta, la migración directamente ya baja casi hasta... Bueno, se queda en el top 10, ¿no? Pero hay un bajón considerable. Y a mí me gusta que esté Fernando Clavijo aquí porque yo veo en Canarias, donde he estado muchas veces, para temas no siempre tan amables, porque vosotros sois un pequeño laboratorio, ¿no? Vivimos este fenómeno en Europa y en Canarias, a pequeña escala estamos viendo lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Hay un desafío de gestión, hay un colapso del sistema, hay un manejo y una estrategia política de una situación que es dinamita. Y también hemos visto en Canarias mucho la reacción xenófoba y a la vez muy solidaria de la población, ¿no? Entonces creo que Canarias, igual que fue Grecia en su momento, puede aportar muchas lecciones a este asunto, ¿no? Y bueno, pues tenemos tres visiones complementarias, distintas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que gestiona la emergencia casi diaria en el territorio. A Margaritis, que ha sido ex vicepresidente de la Comisión Europea, pero es que él ha sido uno de los líderes, de los que ha empujado el urdidor del pacto migratorio, que ojalá nos cuente un poco más, porque yo creo que es un gran desconocido para nosotros todavía. Y tenemos a José María Lasalle, que es doctor en Derecho y Filosofía, que me parece muy interesante porque nos vas a dar esa visión macro, externa y quizá más despegada de las pasiones del día a día, ¿no? Y la idea, y no he preparado esto con ellos, he considerado que están suficientemente listos para responder a cualquier cosa que les pregunte, pero les pido que intentemos hoy huir de los discursos oficiales, que intentemos tener un debate constructivo, que pensemos juntos y que os podáis interrumpir, me podáis interrumpir, os interrumpiré. Y voy con una primera pregunta, que es para los tres, que bueno, ojalá fuese fácil responderla, pero vamos a intentar ensayarlo. ¿Cómo conseguimos que Europa salga de esa dicotomía en la que se encuentra entre el orden y los valores, entre ese enfoque securitario y los derechos humanos? ¿Por qué nos ha resultado y nos sigue resultando tan difícil combinar control y derechos? ¿Por qué somos incapaces de diseñar modelos que sean inclusivos, que sean eficientes, que sean estrictos, si es necesario, bueno, que pongan orden y que además protejan a las personas? ¿Por qué eso a día de hoy todavía es incompatible? Empezamos por Clavijo, si quieres.
Bueno, muy buenas tardes, noches ya a todos y a todas. Muchísimas gracias a la cadena SER por dejarme participar en este foro donde se puede debatir con profundidad, con sosiego y con cierta intimidad, porque aquí nadie se va a enterar, ¿no?
No.
Por eso tenemos que huir
de
los discursos oficiales. A ver, lo que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado que Europa no ha tenido una respuesta única en el fenómeno migratorio. Me consta mucho del esfuerzo y casi in extremis de conseguir ese pacto europeo migratorio bajo la vicepresidencia de Margaritis, pero cuando nosotros hemos acudido a Europa nos hemos encontrado con diferentes respuestas y en ocasiones una respuesta incluso distinta a la que nos da nuestro propio país, nuestro propio Estado miembro. Y eso dificulta, ¿no? Dificulta el poder articular mecanismos, porque una vez que llegan a Europa, una vez que llegan a la Restinga, que es el muelle en la Isla del Hierro, una isla de 7.000 habitantes, donde el año pasado llegaron 22.000 inmigrantes, están llegando a Europa. Llegan a Europa y la respuesta y el tratamiento que se les da es distinto que si llegan a Italia o llegan a otro país de la Unión Europea, que es el mismo espacio Schengen, ¿no? Entonces, todo eso dificulta mucho una gestión, porque al final el que está llegando a la Restinga, a la Isla del Hierro, dentro de 3 meses, si es adulto, está en Francia, o está en Milán, o está en Berlín, ¿no? Y si es menor, pues ya una complejidad mayor que luego probablemente podamos profundizar.
Bueno, primero, estoy encantado de estar en Córdoba. Es la primera vez que vengo aquí. Conozco bastante bien Andalucía, pero estoy impresionadísimo por lo bonito que es esta ciudad y acabo de ver la mezquita, que es un sitio único, único en Europa. Es un placer estar aquí. Ahora, me hablas, María, de valores y controles, ¿no? Y yo empezaría por una paradoja, que es la siguiente. Que toda Europa es sinónimo de migración. O sea, Europa se hizo por migraciones sucesivas a lo largo de los siglos. Estoy seguro que aquí entre nosotros, cada familia, cada recorrido, una generación anterior o dos, tiene un movimiento migratorio. Entonces, la migración es algo muy europeo. Pero, desgraciadamente, todavía no hemos podido hablar y tratarla de manera normal. No podemos hablar de migración como hablamos de agricultura o de medio ambiente. Hablamos de migración de manera agresiva, a veces tóxica. Y la pregunta evidente es ¿por qué? La respuesta que yo puedo ofrecer es que este es el resultado del problema de que en Europa, hasta muy poco, no pudimos gestionar la migración proactivamente. No teníamos un marco regulatorio para tratar la migración. Teníamos que gestionar lo que nos venía encima. Y lo que nos venía encima no era agradable. Era miles, millones de gente que salían de guerras, de persecución, de la pobreza. Era un colapso de control en las fronteras, era desorden, era falta de integración. Entonces, la raíz es esta, que estamos corriendo detrás del problema durante. Tengo mucho, vamos a hablar más adelante supongo, pero estoy muy orgulloso que dejo atrás de mi mandato por primera vez, tras décadas de fracasos en Europa, por primera vez tenemos un gran acuerdo europeo sobre migración, que se llama el Pacto Europeo para la Migración y el Asilo. Es un acuerdo importantísimo, histórico, yo diría. Va a entrar en vigor el año que viene, porque estamos hablando de 7 leyes y de algo como 2.000 páginas de texto jurídico que se tiene que poner en práctica. Pero tengo la esperanza y la confianza que por primera vez, cuando empieza la implementación, cuando pondremos en marcha este marco europeo, por primera vez sabremos gestionar la migración de una manera normal. Y aquí estaremos para discutirlo, pero es la primera vez que tengo esta esperanza basada en hechos, no en especulaciones o en opiniones.
Si me miras, te repregunto. Es mejor que pase. Porque precisamente el pacto representa este conflicto del que hablamos entre el orden y los derechos humanos.
Tú lo has seguido muy de cerca. Fue una de las negociaciones más complicadas al nivel europeo por una razón muy sencilla, que los países del perímetro exterior, los países fronterizos de la frontera exterior de Europa, querían solidaridad. Y los países receptores al interior querían control. Entonces, ninguno se movía sin ver
¿qué decía?
Lo que le ofrecíamos. Entonces, a pesar de la pandemia y la dificultad de una negociación que se hizo en términos pandémicos, al final hemos logrado ofrecer, y luego lo hablaremos, supongo, un mix, que se dice en inglés, ¿no? Una mezcla de todo lo que cada uno esperaba. Y esto lo compraron. Esto era la base, el pilar de este acuerdo europeo.
Ahora que no estás ahí y que no nos oye nadie, ¿recuerdas alguna de las negociaciones que más te haya... esa escena que más se te haya quedado en la memoria? Es decir, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto?
Siempre me gusta presentar este acuerdo europeo con una metáfora de una casa con 3 pisos. El primer piso es las relaciones con los países de origen y de tránsito. África Occidental, Turquía. Hay 25 países que nos rodean, que son cruciales y que tienen que cooperar con nosotros para gestionar la migración. Esto es el primer piso. El segundo piso es los controles en la frontera. Ningún Estado, ningún imperio en el pasado ha sobrevivido sin controlar su frontera exterior. Cuando alguien aparece a la frontera exterior de la Unión Europea, no puede entrar así. Algo tiene que pasar. Tenemos que gestionar los procedimientos, los controles. Sabemos quién entra y quién no tiene derecho a entrar. Y el tercer piso es el piso de solidaridad, que cada uno tiene una parte de responsabilidad a los demás, ¿no? Entonces, me pregunta sobre la dificultad. La dificultad era la siguiente, que cada Estado miembro quería coger el ascensor e ir directamente al piso que le interesaba. O sea, mis compatriotas, los griegos, los españoles, decían, nosotros queremos ver el tercer piso. Y los alemanes decían, pero sí tenemos controles y relaciones con países terceros, primer y segundo piso, a lo mejor no nos hace falta el tercer piso. Entonces, la dificultad era convencerles, y así se hizo, que esta casa se tendría que construir con los 3 pisos a la vez. Y los 3 pisos tendrían que ser de la misma resistencia. Y qué importante, que no habría salida, puerta de salida de cada piso. Todos tendríamos que ocupar todo espacio a la vez. Y funcionó.
Bueno, lo primero también agradecer a la cadena SER la oportunidad de estar aquí, y la verdad es que Córdoba siempre es un lugar de estos que resultaría grato quedarse a vivir permanentemente. Por lo tanto, gracias por la acogida. Y si yo tuviera que plantear una reflexión precisamente al hilo de lo que se comentaba ahora mismo, yo diría que el problema de combinar el orden con los valores radica en que Europa ha sido un espacio que ha tenido éxito en la gestión y en el desarrollo de una prosperidad y ha tenido éxito a la hora de salvaguardar un orden interior basado en los valores democráticos. Y ha sido capaz de ahormar una convivencia en armonía cuando Europa vivió el desgarro de los nacionalismos, los totalitarismos, los dogmatismos vinculados a la identidad. Y ahora, entrado el siglo XXI, tanto ese espacio de prosperidad como ese espacio de valores está siendo tensionado y puesto en cuestión. La prosperidad, por un lado, y los valores, por otro. Y las soluciones que implican una gestión técnica del reto que supone la inmigración no está consiguiendo evitar el ruido que provoca la transformación de la inmigración en un problema político. ¿Por qué? Porque ha entrado un actor en la relación de construcción de Europa que tiene una nostalgia autoritaria alrededor de la identidad. Busca identidades homogéneas, busca construir un orden que no se base estrictamente en la seguridad jurídica, trata por todos los medios de orillar lo que pudiéramos considerar como tolerancia, esa armonía en la diferencia que debe fundamentar la convivencia de un espacio tan complejo como Europa, por elementos identitarios que nos retrotraen mucho tiempo atrás. Claro, ese cóctel es muy difícil de gestionar. Es muy difícil de gestionar y de neutralizar en el impacto político que está teniendo. No podría entenderse probablemente una parte muy importante de la efervescencia que proyectan los populismos europeos en Alemania, en Francia, en Italia, en Hungría, en Grecia, en España, si no tenemos en cuenta ese factor que tiene que ver con un miedo alrededor de una problemática sobre la identidad que antes no existía y que ahora el populismo ha incorporado como una parte de su narrativa y que hace, con el dato que tú manejabas, que el 20% de los españoles consideren que la inmigración es uno de los tres grandes problemas que afectan a este país, pero que cuando efectivamente es interpelado uno directamente, reduce ese problema al 10%. ¿Qué es lo que pasa para que se inflacione de una manera tan evidente y desde un punto de vista emocional lo que comentamos? Que alguien está induciendo al miedo, que alguien está agitando evidentemente un discurso de raíz fuertemente populista que busca utilizar la inmigración no como un reto, sino como un problema.
Enganchando, y quería que hablásemos de España en concreto, pero creo que al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? De esa efervescencia, Margaritis viene del futuro. Vienes de Grecia, vienes de la Comisión, donde has visto todas esas pasiones. Ahora, en retrospectiva, ¿qué se podría haber hecho diferente para que no estemos hablando de la inmigración en estos términos?
He reflexionado y he tratado muchos temas que alrededor del tema de la identidad, identidad europea, identidad nacional. Y he llegado a la conclusión que en Europa no nos hace falta razonar en términos de una identidad europea. Esto a lo mejor es algo que asusta. Yo no creo que existe un homo europeus. Somos muy distintos. Yo soy de Tesalónica. Ustedes son de Córdoba. No hemos estudiado las mismas cosas en colegio. Tenemos otras experiencias, otras religiones, otros idiomas. Pero lo que sí que tenemos en común es un corpus valorem europeo. O sea, lo que nos une no nos une lo que somos, lo que nos une es en lo que creemos. Y esto puede tocar a los europeos, pero debe tocar a los que vienen a vivir o trabajar con nosotros. O sea, esta idea de melting pot que tienen los americanos. Aquí tenéis, bueno, la mezquita es un buen ejemplo. Los califas respetaron la casa episcopal cuando han hecho la mezquita. Y los cristianos respetaron la mezquita. Y esto es, da señal de una identidad de tolerancia, pero no basada en la identidad de quiénes somos, sino en qué es lo que nos une, ¿no? Y eso tiene que ver con los, no quiero llamarlos nuevos europeos, pero son gente que ya están con nosotros, que vienen, ¿no? que estudian, que trabajan. Esta gente tiene que compartir los valores y los principios que respetamos nosotros. Respetar el papel de la mujer en la familia, en la sociedad, la tolerancia religiosa, la multiculturalidad, de asumir no identidad europea, pero valores europeos, el modo de vida europeo, lo llamamos. Entonces, yo evitaría reflexiones identitarias, las hemos pagado muy caro. Muy caras las. Pero esta comunalidad de los valores es cada vez más presente, más palpable. Un español y un francés se encuentran en Singapur y dicen: hombre, bueno, nos sentimos más cercanos, ¿no? Y la identidad me asusta, los valores no, los valores me inspiran.
Sí, lo que es curioso que entre los valores mencionabas la tolerancia religiosa y ahora me meto de lleno en España cuando justamente yo creo que estamos viviendo una nueva página en la narrativa política y lo hemos visto este verano como precisamente la tolerancia religiosa no ha demostrado ser un valor nuestro, ¿no? Hemos tenido conflicto en diferentes lugares de Murcia con algunos, el de Torre Pacheco en concreto, con un sesgo claramente islamófobo, y luego la prohibición del culto a los musulmanes en Jumilla, ¿no? Quería, José María, que nos hicieses un análisis de este momento que estamos viviendo. Para mí hay una nueva etapa porque creo que claramente la ultraderecha lleva mucho tiempo empujándonos a este debate, y la diferencia que yo estoy viendo es que veo, por ejemplo, al PP armándose ideológicamente. O sea, ya no está sigue la estela que le marca la ultraderecha, pero sí que hemos visto a Feijóo en Murcia, que ha presentado un plan migratorio. Yo me ha pasado muchas veces que estoy escribiendo y escucho cosas que digo, madre mía, si se lo han inventado, ¿de dónde se han sacado esto? ¿No? Y ahora va a resultar un poco más difícil porque se han reunido con expertos, se han entrevistado con mucha gente, es decir, ya se está armando ideológicamente ese supuesto modelo, que yo tampoco creo que sea un modelo, sino medidas que gustan y tranquilizan a la población, y a la vez veo una izquierda paralizada y un gobierno que responde con los inmigrantes no son útiles, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos ingredientes, ¿hacia dónde vamos?
Pues vamos a la generación, creo, del problema del que estaba hablando. Es decir, el problema de la identidad lo están agitando precisamente los movimientos de extrema derecha, que están apelando a creer que Europa tiene detrás una identidad blanca, entre comillas, localizada en unos elementos étnicos que hacen homogéneas las sociedades española, francesa, húngara, griega, y que esa identidad basada en una subjetividad colectiva donde los valores no son los valores de la Ilustración, sino ni los valores democráticos, sino los valores que tienen que ver más con una mirada arcaica e intolerante sobre la convivencia, tratan de convertirse en una narrativa política que convierte el tema de la inmigración en un problema
social, en un problema ficticiamente social, pero que obliga, dentro de la competencia electoral de los partidos democráticos, a que aquellos que sufren más directamente el impacto de este discurso tengan, como en este caso, en el Partido Popular, o como ha sucedido en su momento en Inglaterra con el Partido Conservador y ahora también con el Partido Laborista, o en Dinamarca también con el Partido Socialdemócrata, provocar de pronto una reacción de hacer frente a esta realidad con una supuesta gestión técnica que permita, de alguna manera, abordar de una manera eficiente lo que se percibe como un problema político y electoral para ellos. Y este yo creo que es uno de los problemas que está aquí. Yo creo que ver, por ejemplo, al principal partido de la oposición convertir no las cuestiones que tienen que ver con la economía, sino las cuestiones que tienen que ver precisamente con la inmigración, como uno de los elementos a través de los cuales trata de demostrar una propuesta de gestión eficaz, implica un desplazamiento del relato hacia un territorio que ha estado marcado por los prejuicios y por la xenofobia que ha caracterizado a Vox. Y eso me preocupa, porque supone reconocer que entiende que lo que para ellos es un problema electoral es también un problema político para la sociedad española. Y esto yo creo que es un error. Es un error porque supone entrar en colisión con los valores de una democracia liberal como es la española y como son las sociedades europeas, donde la libertad, la responsabilidad, la igualdad, el Estado de Derecho, salvaguarda de los valores vinculados sobre todo a la evitación de algo que me parece fundamental en el tema migratorio, que es la evitación de la crueldad. Es decir, hay discursos que empiezan a ser crueles cuando se proyectan sobre las comunidades migrantes que habitan nuestro país o los que están tratando de huir buscando una esperanza económica en Europa o una esperanza política como refugiados que evitan las persecuciones que por razones étnicas, religiosas, culturales padecen en sus países de origen. Estar haciendo esto significa estar convirtiendo de pronto a Europa y a las sociedades europeas en sociedades cerradas, en sociedades que no son abiertas, como diría Karl Popper, es decir, sociedades abiertas, permeables, que afrontan las cuestiones de gestión, pero que no convierten estas cuestiones de gestión en lo que le da a uno una victoria electoral o una derrota.
Presidente, en Canarias esto es el tema. De hecho, a mí me parece muy interesante el papel que tiene, porque lo hemos hablado alguna vez, que la inmigración le ha dado una proyección nacional y creo que ha habido un manejo consciente en el buen sentido de había muchas oportunidades de criminalizar la migración en estos años en los que lleváis intentando lidiar con la emergencia. Creo que no lo habéis hecho y eso es de agradecer, pero a la vez, bueno, estos discursos de la ultraderecha en Canarias son fortísimos, manifestaciones en la calle prácticamente cada mes. ¿Cómo se gestiona desde el liderazgo político esa gestión de la emergencia, ese reconocer el colapso, ese pedir ayuda constantemente sin que eso además pene electoralmente, ¿no? Eso, va a haber una penalización en algún momento o no, no lo sabemos. Y luego hay una cuestión sobre el tema de la identidad que le voy a dar un poco la razón a Margaritis, que yo sí que creo que hay un punto, pero no creo que sea el único. Y en el caso de Canarias sí que se agitan otros temores que son al estado de bienestar, es decir, allí es una guerra de pobres contra pobres, ahí en muchos sitios es el último contra el penúltimo, es mi consultorio de salud, eso ha pasado en el Hierro, ¿no? Llegaban cayucos, todo el mundo quería ayudar a las personas que llegaban medio muertas literalmente, pero sus médicos estaban... ¿no? O sea, que estaban ocupados ayudándoles a ellos y asistiéndoles a ellos y no a las personas mayores. Había problemas y conflicto con las guaguas para ir a los colegios, esas guaguas estaban siendo utilizadas para trasladar a los migrantes y no podían estar para los niños. En Canarias hay una complejidad mucho mayor que no se trata solo de la identidad, porque incluso de identidad, quiero decir, hay muchas conexiones de Canarias con los que están viniendo, ¿no? Entonces,
Yo, María, como me dijiste que no fuese políticamente correcto.
Vamos.
A mí me parece que hay un montón de hipocresía en este tema, ¿no? O sea, aquí no. Si el populismo está cogiendo fuerza, es por culpa de los que gobernamos. Es decir, para mí, que Vox diga que hay que hundir el Open Arms o que tenga discursos xenófobos, a mí, bien, de acuerdo, es una opción, me preocupa, ¿no? Pero que yo tenga que demandar al gobierno de España para que se haga cargo de 1,000 menores que son asilados políticos y que están en la red de protección internacional, me preocupa más, ¿no? A mí me preocupa más que Canarias esté soportando presupuestariamente el peso de los 5,000 niños y niñas menores no acompañados y que lo estamos pagando de dinero de los canarios y que el gobierno de España no nos haya dado un duro. Claro, todo eso genera un caldo de cultivo que le da un espacio político a los de Vox, que discursos de, en una isla pequeñita como la Ciudad del Hierro, si llegaba la restinga y llegaban 20 o 25 migrantes en mal estado, las dos únicas ambulancias de la isla, se tenía que desplazar a la restinga y quedaba el resto de la isla, si alguien tenía un infarto o si había algún accidente, desabastecida con la ambulancia, ¿no? Y en toda esa situación nosotros nos estamos viendo solos. Entonces, hay una hipocresía detrás de ella, no es siglas políticas, ya es una hipocresía de quienes gobiernan y tienen la responsabilidad de dar una respuesta que se les llena la boca diciendo que ellos sí tienen valores y los otros no tienen valores, que no la están dando. Con 3 autos del Supremo, Canarias tuvo que acudir al Tribunal Supremo, más acudido a 3 juicios. El primero, que es el de la atención de niños y niñas que son susceptibles de asilo político y que están en la red de protección internacional, que es competencia exclusiva del Estado, 6 meses después de que el Supremo les diese 10 días para atenderlos, de los 1,000 han salido 129. Entonces, todo eso genera un malestar que le genera un caldo de cultivo que a lo mejor interesa políticamente esa polarización política para réditos electorales, pero que a mí me parece que cuando estamos hablando de niños y niñas que a lo mejor salieron con sus padres, que murieron en la travesía, que han visto que los han tirado por la borda y que se han quedado solos con 9, 10, 11 años, a mí me parece igual de mezquino no atender a esos menores que aquellos que dicen que no los deben atender, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí todos están jugando a política y desde Canarias nos hemos visto muy solos, gracias a los medios de comunicación, gracias a esta casa, a otros medios de comunicación, gracias al país, que han hecho visible ese problema, gracias, porque en una llamada de desesperación al vicepresidente en aquel momento, Margariti, que vino como vicepresidente a Canarias a interesarse en primera persona del problema, que hemos puesto, y bueno, y gracias a su santidad el Papa, que también nos recibió, las cosas como son, pero que hemos podido colocar esta situación y que poco a poco se está empezando a ver un poquito de luz, pero 2 años y medio después. Luego, valores. Yo no creo que hay valores ni en uno ni en otro. Y precisamente aquellos que es la ultraderecha en este momento, desde luego no expresan ni los valores de Europa, ni los valores ni siquiera, que se les llena la boca de que son católicos practicantes, ni siquiera los valores de la Iglesia, que en el caso que tú hablabas de la prohibición en Jumilla, creo que en Jumilla, pues los obispos salieron a decir que no se puede prohibir ningún culto, ¿no? Porque aquí hay libre práctica de culto, ¿no? Por lo tanto, quizás no. En mi opinión, o sea, hagámonoslo ver todos, y digo primera persona de plural, nosotros también, porque lo que está ocurriendo, ocurre porque hay alguien que le interesa que ocurra, y desde luego el camino que lleva a esto no es un camino positivo.
Es de justicia que matice. Me lo habéis puesto difícil con el aplauso porque le iba a apretar ahora.
Ahora yo no me aprieto.
Pero creo que hay que matizar que no es que el Estado no pague, sino que paga tarde. Que decir, Canarias no está sola en sostener a los menores, y luego creo que es importante también que hablemos más allá de esos 1,000 menores que son solicitantes de asilo y que tiene que asumir el Estado. Hay 5,000 que llevas 2 años y medio intentando negociar con las comunidades autónomas para que vayan a los distintos territorios, que es justamente lo que se ha intentado luchar en Europa, y que si no fuese por la oposición del PP,
hubiese salido mucho antes.
Esto es con amor, estamos acostumbrados, esto siempre es un toma...
Y de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista.
Correcto.
Porque no hay que generalizar. Al final, hasta en el público está ya dividido el tema. Vamos a ver, no hay que generalizar, es decir...
Bueno, a ver, es todas del PP y Castilla-La Mancha.
Vale.
¿No?
Y Asturias. Pero vamos, esa etapa... antes de las elecciones, donde casi todas eran del Partido Socialista y luego seguían sin salir, mi antecesor, Ángel Víctor Torres, tenía muchos menos menores, pero tenía el mismo problema. Las comunidades autónomas en aquel momento, gobernadas mayoritariamente por el Partido Socialista, se hacía la conferencia sectorial, recordemos lo de la solidaridad, y la solidaridad quedaba en nada, te decían que sí, hacía la conferencia sectorial, pero no, luego no se trasladaban los menores. Realmente, ¿qué es lo que hay? Y la pregunta que yo hago, cuando pasó la invasión de Ucrania por Rusia, a España vinieron 250.000 ucranianos, 7.000 menores extranjeros no acompañados. No hubo ni un solo problema. Todas las comunidades autónomas asumieron la parte, incluida Canarias también, la parte que les correspondió.
Asumieron y la pidieron.
Ahora nos han remitido, y Canarias lo va a aceptar, desde el Ministerio de Sanidad, la atención a niños y niñas menores de Gaza con requisitos sanitarios importantes, de todo tipo. Y Canarias va a ser, si no la primera, ya hemos transmitido que vamos a coger la cuota de solidaridad que nos ocurre. ¿Por qué 5.000 menores que son negritos son un problema? ¿Por?
Porque son negritos.
Ese es el país en el que queremos vivir, ese es el país que estamos construyendo entre todos. Bueno, yo los tengo. ¿Cuál es mi partido? Que yo soy de Coalición Canaria, maestro. Yo soy nacionalista. Y apoyamos en el gobierno de España a Pedro Sánchez, apoyamos a Canarias. Luego, insisto, ese es el problema, que lo acabamos llevando a siglas de partido. Y no tiene que ser siglas de partido, porque en ambos o en todos los partidos, al final, ninguna comunidad autónoma ha querido llevarse a esos niños y esas niñas. Ninguna. Gobernadas por unos y por otros. Y gobernadas antes también por el Partido Socialista. Luego no lo simplifiquemos porque no es un tema de siglas. Creo que es un tema de sociedad y de debate política, que es el que entre todos, y por eso dejante en primera persona del plural, nos tenemos que hacer ver. Porque no puede ser el color un problema en un país como España para atender o no, porque son niños y niñas vulnerables, igual de vulnerables independientemente del color de la piel.
Margarita,
a ver.
Luego va a haber una rueda de preguntas y podemos tratar todo esto. ¿Cómo se llama usted? José Antonio, va a ser el primero en tener el micro en la primera pregunta, se lo prometo. ¿Vale? Vamos a seguir.
A ver si digo algo inteligente que me
aplaudan.
Que me aplaudan a vida. ¿Sí? ¿No?
No te puedes ir de Córdoba sin un aplauso.
Dos reflexiones, una sobre los populismos y otra, con todo cariño, sobre España y la situación de que estáis hablando. Sobre los populismos, entiendo que hay una tentación de poner un color ideológico a los populismos y decirlo el populismo este, el populismo aquello. Hay un denominador común del populismo que no tiene color, que es los populistas son los que ofrecen soluciones simplistas, sencillas, en problemas muy complejos. Esto es el populismo. Ejemplo, porque me gusta siempre hablar con ejemplo. ¿Cuándo vino el momento del voto final en el Parlamento Europeo sobre nuestro pacto, votó en contra del acuerdo Vox y Sumar y Podemos también.
Por motivos completamente opuestos.
Y en Francia, los eurodiputados franceses, igual, votó en contra Le Pen y Mélenchon. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los dos extremos votan contra un acuerdo europeo que nos hace falta y que no existe, que crea caos? Porque a los populistas no les interesa que Europa ofrezca soluciones. ¿Por qué la narrativa en favor, en contra, no entra nadie o entran todos? Es más fácil, vende más. Y la acción responsable es más complicada porque es más de sacrificio, ¿no? Entonces, nos costó mucho este acuerdo, por eso insisto mucho, que cuando llegará, lo veréis, espero, el momento de la puesta en práctica, las cosas se harán de manera mucho más lógica, mucho más ordenada, anclada en el derecho comunitario, financiada con recursos comunitarios, controlada por los tribunales europeos, habrá más orden. Ahora, sobre España. Hablo con un amigo de España. Y hay algo de España que me da mucha pena. A pesar de lo que tanto la conozco y tanto la quiero, que es lo siguiente, que España vista desde fuera es un success story, es un caso de éxito europeo. Es un país que se modernizó dentro de Europa, es un país de reformas, es un país de una sociedad vibrante, con gente buena. Una familia política hizo entrar a España en la Unión Europea y en la OTAN. La otra familia política hizo entrar España en el euro. Hay un consenso sobre los grandes temas de este país. Y me da mucha pena que, a pesar de eso, el debate político interior es tan tóxico. No lo entiendo. De verdad no lo entiendo. Y el tema de migración, que lo habláis, porque yo lo he gestionado, era tan raro trabajar yo como vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de migración, con el Gobierno de Madrid, sin ningún problema, en pleno entendimiento sobre todos los temas, hablar con el Gobierno canario igual de bien y trabajar juntos y tal, pero que Canarias con Madrid no funcionase y que las comunidades autónomas entre ellas tampoco, según su... Y esto es algo que lo digo como un amigo de España, es algo que tenéis de alguna manera de solucionar.
Haceroslo mirar.
No sé cómo se hace eso, pero no es normal que un país de tanto éxito, de tanta seguridad, sigue teniendo esta toxicidad en cómo gestiona temas como la migración.
¿Por qué crees que es, José María? Porque además, o sea, es el éxito no como país, sino en el contexto de la inmigración. Estamos siendo señalados internacionalmente. Nuestro crecimiento económico se vincula, uno de los principales factores es la inmigración. Y son datos macroeconómicos, pero nos encontramos que se pueden encontrar otros datos macroeconómicos que intentan desmentir esa realidad, ¿no? ¿Por qué crees que hemos llegado a este punto? Y no hemos hablado, pero me gustaría que hablásemos del discurso de la izquierda, que es verdad que estamos hablando de populismos de la derecha, pero hay una izquierda que ha tenido la inmigración como bandera y que ahora yo creo que se encuentra, pues como decía antes, paralizada, reaccionando a los impulsos que le vienen del otro lado, ¿no? Y tampoco está presentando una alternativa.
Primero, respecto de lo que comentábamos ahora mismo, el problema del populismo es que efectivamente simplifica en forma de respuesta emocionalizada a cuestiones en las que también las emociones están operando. ¿Y por qué? Porque la democracia ha dejado de ser ejemplar. La democracia española, como el resto de las democracias europeas, está atrapada por la polarización, que es una consecuencia de la irrupción de los populismos. Una polarización que rompe la unidad que hace posible los consensos. Y sobre todo, los grandes consensos necesarios para abordar los problemas de Estado, en los que la gestión técnica es más importante que la gestión inmediata de las emociones. Y esa realidad en nuestro país, en estos momentos, de la mano de la polarización, está llevando a las contradicciones que describía el presidente. ¿Por qué? Porque es mucho más importante negar al otro el derecho a poder tener razón que reconocer que uno está equivocado en la gestión de lo que está haciendo. Porque piensa que eso va a tener un rédito electoral. Y se piensa a corto, porque hemos convertido las elecciones en una lógica política donde tener un voto más que el otro te legitima para hacer, durante el tiempo que corresponda a esa mayoría, todo lo que tú quieras. Porque ha desaparecido la institucionalidad liberal y la cultura de los valores liberales que hacían posible que el otro importara, en términos políticos. Y eso es lo que configuraba la unidad liberal, entre comillas, de las sociedades democráticas, la base de los consensos, que son los valores que construyen la unidad europea. Esa realidad se ha roto y hace muy inviable la gestión de lo político. Y además compromete a la política y a la democracia porque se ve que por arriba los políticos no dan ejemplo. Están instalados en sus batallas propias de la polarización. Lo último que podría un político reconocer es que se ha equivocado y tender la mano al otro buscando un abrazo de Vergara. Esa realidad es inviable en estos momentos en España y probablemente en todas las naciones europeas y en todo Occidente. Y eso influye en la gestión de los problemas y particularmente en un problema altamente emocionalizado como es este. Y lo relaciono con lo segundo que tú me decías. El 80% del PIB, del crecimiento del PIB español, se debe a la población inmigrante. Consecuencia de un dinamismo económico que está vinculado a los bajos salarios que damos a esos trabajadores. ¿De acuerdo? Primer dato. Ese dato hace posible que los inmigrantes cuiden a nuestros mayores, nos asistan en casa para poder llevar a cabo nuestra vida profesional, estando pendientes de nuestros hijos, y nos atienden en el servicio que hace posible nuestro ocio. El 80% del crecimiento de nuestra economía se debe a ellos. Pero al mismo tiempo, son datos del Banco de España, el 10% de los españoles ya tienen el 54% de la renta. Eso implica que la clase media está desapareciendo. Y al mismo tiempo hay otro dato que refleja la complejidad del problema económico y al mismo tiempo de la prosperidad que acompaña al problema económico, también datos del Banco de España, es que la mitad de las familias españolas no tiene seguridad de que sus ingresos el año que viene se repitan o crezcan. Esa precariedad envolvente que mina y lastra la capacidad de expectativa de futuro, de la mano de los populismos extremistas, y creo que aquí la responsabilidad tiene un componente xenófobo que lo proyecta sobre la extrema derecha, porque está utilizando el tema de la identidad como un elemento que culpa a los migrantes de la situación que está viviendo y que culpa a la política de que la prosperidad de las clases medias estén yendo por el desagüe de la realidad que viven cotidianamente, es lo que está generando una burbuja de toxicidad y de conflicto que o afrontamos con sensatez y con responsabilidad en términos de Estado, incluso de civilización, porque tiene que ver directamente con la civilización europea, o si nos explota, puede convertirse realmente en un problema institucional que afecte a la estabilidad misma de la democracia. Y esa es la responsabilidad que deberíamos ser capaces de poner sobre la mesa cuando estamos hablando de este tema. Porque si no, veremos cosas que pensamos que no volveríamos a ver. Y estamos creando las condiciones sociales, políticas, culturales, entre otras, insisto, esa crueldad que está haciendo posible la criminalización de quien no es un problema realmente, porque tenga una procedencia distinta a la nuestra en términos europeos, pero puede acabar convirtiéndose realmente en un problema que pensábamos que jamás volvería a darse en Europa. Y Europa ha sido muchas veces víctima de su historia. Y podemos asomarnos otra vez a una situación así.
Presidente, yo quería preguntarle esto que estamos escuchando ahora, que da miedo. Yo supongo que lo habéis hablado en vuestro gabinete en multitud de ocasiones, cómo afrontar estratégicamente, políticamente, un tema que, por desgracia, se ha convertido en crucial en Canarias. No sé si a través de sondeos, que seguramente trataréis, también de lo que os dice la gente en Canarias. Es decir, me interesa cómo habéis construido vuestro discurso políticamente, porque ha tenido que haber un equilibrio. Y lo que preguntaba antes, de cuál es la penalización. ¿Crees que vas a tener una penalización por haber estado demasiado asociado a un asunto como este?
Dos cuestiones. Empiezo por lo último. Cuando tienes una responsabilidad institucional, tienes que gobernar y tomar decisiones. Si gobiernas pensando en las penalizaciones, no gobiernas. Y si no gobiernas, pues entonces gobiernan las encuestas y los estudios demoscópicos, ¿no? Entonces uno tiene que asumir que tienes que tomar las decisiones, tienes que hacer lo que crees conveniente que debes hacer, y si te conviertes en un activo tóxico para tu partido, te vas a un lado y que venga a otro, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo el gobierno de Canarias no está pensando en réditos electorales. Nosotros lo hemos afrontado en Canarias de manera distinta, ¿no? Yo estaba escuchando a José María y yo me negaba a vivir en esa realidad. Y en Canarias no vivimos en esa realidad. En Canarias lo primero que hicimos fue hacer un pacto migratorio donde están todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias, menos Vox, que se ha quedado fuera, al que los invitamos a todas y cada una de las reuniones. Y en Canarias sí ha habido unidad política. Las decisiones que se han tomado, las modificaciones del decreto de ley de extranjería, las decisiones inclusive de llevar al Estado, al Tribunal Supremo, al juzgado, las hemos tomado desde la unidad de todas las fuerzas políticas, que en el gobierno, en el caso del Parlamento de Canarias, son 5. Son 6 realmente, pero si excluimos a Vox, ¿no? Con lo cual, ahí, con nuestro modo canario de hacer las cosas, creo que estamos dando una respuesta mucho más civilizada, acorde a los tratados y a los derechos internacionales, a los derechos de la infancia. Y a pesar de las dificultades, tú decías antes que el gobierno español pagaba tarde. No, no paga, ya te lo digo.
Pero
yo.
Lo que me refiero es que tiene comprometidos varios millones de euros, de 50 en 50, porque paga tarde.
Nos deben 50 del año pasado y este año no nos ha dado un duro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y será el Supremo quien tenga que determinarlo.
Soy consciente de la dificultad, solo que era mi obligación decir que no es que el gobierno no financie el esfuerzo que está haciendo Canarias. Eso está comprometido y en teoría se pagará, ¿no?
Vale.
Eso solo era,
si confiamos,
perdónamelo.
Si confiamos en las promesas, te lo compro. Pero incluso esas decisiones que en un momento determinado pueden ser traumáticas para el Partido Socialista de Canarias, o que podían ser traumáticas para el Partido Popular de en este caso, enfrentarse a las comunidades autónomas de Canarias, ahí hemos sabido cerrar filas, ¿no? Por lo tanto, al menos en Canarias, quizás la lejanía, el aislamiento y la insularidad también tienen cosas buenas, no solo cosas malas, y todavía no estamos contaminados por ese virus de Madrid, de ese ambiente tóxico que comparto plenamente contigo, que desde luego nos hacen mirar, y los que tenemos responsabilidades y miramos y vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esas deportaciones masivas que está haciendo Donald Trump, con esas imágenes terribles de la policía entrando en cafeterías y sacando a gente, pues claro, si nos despistamos puede ocurrir aquí.
Si os parece, Margaritis, voy a que nos des un ejemplo sobre cómo nos va a impactar el Pacto Europeo cuando se implemente. Quizá podemos usar Canarias, porque lo tenemos muy cerca, y quizá incluso, es decir, qué diferencia. O sea, con el Pacto Europeo vamos a tener la misma situación que tenemos ahora mismo en Canarias, en la que hay 5.000 niños hacinados en los centros de acogida. Y yo no sé, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero quizá a partir de ahí podemos dar paso a que haga José Antonio su pregunta y todos los demás que quieran preguntar. Miro a esa fila que no veo a Isabel. ¿Está ok? Pues Margaritis, cuéntanos cómo va a cambiar la gestión migratoria gracias al Pacto Europeo en España, porque es, yo creo que es desconocido para los ciudadanos y para mí, que lo sigo, realmente es de una complejidad enorme, ¿no?
Sí, el pacto, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, es un plan holístico. O sea, todo conecta con todo, algo que nunca hemos hecho en Europa. En Europa, como decía al principio, corríamos siempre tras las crisis, tras las situaciones irregulares, que sea Canarias, Lampedusa, en el Egeo. Y tal. El pacto aporta esta conexión, esta visión holística y su... Ahora entremos en cada uno de los tres pisos de la casa del pacto. Primero, estamos convencidos que habrá menos llegadas, porque el primer piso de relaciones con países de origen y de tránsito nos va a permitir controlar mejor los flujos migratorios. Porque ahora tenemos acuerdos y convenios con todos los países de importancia, con Turquía, con Líbano, Jordania, Egipto, Túnez, Marruecos. Estamos gestionando la migración con ellos y esto inevitablemente nos va a ayudar con las cifras, ¿no? Con las llegadas. La segunda es el control de las fronteras que decíamos antes. La supervisión de la frontera exterior y los procedimientos armonizados en la frontera exterior. Frontex es la agencia europea con más dinero y más recursos en este momento. 10.000 guardacostas con un presupuesto de 6.000 millones de euros que van a ser 30 hasta el año 2034, 30.000. Estos tendrán un papel de patrullar justo junto con las autoridades de los países fronterizos y también tendremos en la frontera exterior unos procedimientos comunes, lo que decía antes. Si alguien llega a la frontera exterior, tenemos que saber de dónde viene, si tiene posibilidad de obtener asilo o no, si tiene antecedentes penales, su estado de salud. Y según este screening, que así lo llamamos, o bien entrará en el proceso de asilo, o sea, el tercer piso de solidaridad, o bien se devolverá a su país de origen, con retornos europeos.
¿Y cómo vamos a conseguir que los retornos sean realmente una herramienta que funcione?
Lo vamos a conseguir primero porque lo vamos a pagar, lo vamos a organizar pagándolo, y porque vamos a asegurarnos que los países de donde vienen colaboran.
¿Con restricciones a visados, por ejemplo?
Con dinero.
Okay.
Para aclararnos, ¿no?
Eso es un titular.
Aunque, para no dar el titular que pagaremos los retornos, habrá dinero también, pero no solo habrá dinero. Europa movilizará todo lo que nos puede ayudar. Preferencias comerciales, visados, becas Erasmus. Ayudaremos a estos países con todo lo que tengamos para colaborar y no trabajar en contra de nosotros. Y luego la solidaridad funcionará muy bien. Si Canarias tiene una situación como es la que tuvieron el año pasado, el pacto y el gobierno aprieta el botón de solidaridad, el pacto producirá un mecanismo que la situación se aliviará no negociando
pero
con las comunidades autónomas.
Que funcione mejor que el mecanismo actual.
Sí. Está todo escrito en el pacto, cómo funcionará este mecanismo de solidaridad que ahora es objeto de yo te doy, tú me das y tal y cual, pero en esto será un procedimiento organizado, jurídico, revisible.
Pero entonces, por ejemplo, con los menores, ¿podrías aventurar que en 2028 no podría ocurrir una situación como la actual?
Para hablar, entramos ahora en 2026 y nos situamos en la lógica del pacto. La situación que Canarias tendría con los menores, si el pacto estaría en vigor, podría producir un efecto de reparto de menores en todos los países de la Unión Europea, no solo las comunidades autónomas españolas. Por eso digo, no sé qué va a pasar en el futuro, pero nadie me puede quitar el orgullo que yo, por lo menos al dejar mi puesto, he dejado atrás un marco regulatorio que ahora hay que hacerlo funcionar, pero lo tenemos, está votado, legislado, parte de la legislación comunitaria, y por cierto, los jefes de Estado y del Gobierno nos dieron 2.000 millones de euros de financiación adicional para que el pacto funcione. O sea, populistas aparte, hay una voluntad real de hacer del Pacto Europeo de Migración un éxito.
Hay una cuestión ahí importante que a mí, bueno, yo me genera muchísimos dilemas y lo veo cuando escribo. Hablas de tenemos pactos con los países, van a bajar las llegadas y mi pregunta es ¿a qué coste? Porque todos sabemos a dónde se destina ese dinero, que normalmente, no quiero generalizar, pero gran parte de ese dinero va a material de seguridad, a policías, a formar, es correcto, a instruirles también en derechos humanos, pero el resultado final es represaliar a los migrantes que quieren llegar a Europa, ¿no? Y ese dilema seguramente lo habéis tenido a la hora de discutir
este acuerdo. No, Mariana, no estoy de acuerdo con esto. Es una visión
¿con qué exactamente?
Muy parcial de dónde va este dinero. Este dinero va a ser el dinero que nos va a permitir financiar lo que hemos legislado.
Sí, no digo el de ahora, digo hasta ahora. Nosotros tenemos acuerdos con diferentes países y nosotros hemos visto, se ha documentado periodísticamente, la Comisión Europea lo saben de sobra, las prácticas de Marruecos, las prácticas de Argelia, las prácticas de Libia, que tiene centros de detención donde se tortura a los inmigrantes, las prácticas de Túnez, los abandonos en los desiertos, la lista es interminable.
No pagamos campos con el dinero, el contribuyente europeo nunca pagará campos de concentración, nunca pagará los campos en Libia, no vamos a subcontractar nuestras obligaciones, por eso somos la Unión Europea, pero ya puedo dar, ya que te gustan los ejemplos, puedo dar otro ejemplo que hemos pagado con este dinero. Hemos pagado, creo que el gobierno de Mauritania no tendrá inconveniente que lo diga públicamente, hemos pagado 200 camellos. Hemos financiado la compra de 200 dromedarios para Mauritania.
Estás dando otro titular, espera.
Ya, pero
para patrullar la costa.
Porque Mauritania nos dijo, y Mauritania importa a Canarias, nos dijo, yo no puedo patrullar mi frontera con los países de Sahel porque no tengo carreteras, no tengo servicio de control de verdad, porque no tengo carreteras. Entonces les hemos pedido qué hace falta y nos han dicho camellos, dromedarios.
No, bien. Carreteras, camellos.
Bueno, pero mientras el servicio de fronteras mauritano utiliza dromedarios pagados por el contribuyente europeo. Esto yo creo que está bien, ¿no? No es. Y a Canarias lo ayuda, nos ayuda mucho.
Es un temazo el de los dromedarios.
Doy titulares.
Yo aquí no puedo escribirlos. Bueno, pasamos a las preguntas, que si no nos vamos a enrollar mucho. A ver, José Antonio se ha ido. Ah, no, está ahí. José Antonio, prométeme que vas a ser breve para que los demás puedan también
vamos
preguntar.
A ver, ¿algún lado?
No veo nada.
Vamos a ver, yo no distingo entre Coalición Canaria y el PP. Lo digo por la diversidad que tienen votado uno y votado y no me excluye nada.
Tiene que pegárselo.
Ah, Creo que tienen un problema con 5.000 personas en Canarias, ¿no? 5.000 personas. ¿Han tenido algún problema con los 100 y pico mil visitantes que ha habido en Canarias este verano? Porque creo que si para 5.000 personas tienen nada más que dos guaguas en Hierro y dos ambulancias, para todos los turistas que han venido, ¿cómo han solucionado el tema? Muchas gracias.
Pues le contesto. En la isla del Hierro no hay más de 20.000 turistas al año. No puede comparar los 18 millones de turistas que sí visitan Canarias, principalmente en islas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Por lo tanto, en una isla de 7.000 habitantes, gestionar la llegada de 22.000 en un año es complejo, porque las infraestructuras hospitalarias, sanitarias, no están dimensionadas para eso. Entre otras cosas, porque llegan, y llegan porque el Gobierno de España no ha hecho su tarea de proteger la frontera. Yo entiendo que a lo mejor a usted no le guste lo que le digo, pero yo le tengo que decir la realidad que nosotros vivimos en Canarias. Cuando llegan al Hierro, cuando llegan a cualquier isla, es porque quien tiene el deber de proteger las fronteras, como antes decía, Margariti, no ha hecho su labor. Salen del territorio, del país, muchas veces de tránsito, maritaria, por ser un ejemplo, y por derecho marítimo, cuando salvamento marítimo los detecta o a veces llegan a nuestra costa, a nosotros nos queda atenderlo. Atender a un turista que viene con recursos económicos, que no está desamparado, que no está perseguido por su condición sexual o religiosa, viene a disfrutar de nuestras islas y nosotros los recibimos. Atender a un menor conlleva una complejidad de una tutela de 24 horas, velar por su sanidad, porque en muchas ocasiones tienen una travesía 5, 6, 7, 8 días donde vienen altamente deteriorados, con daños psicológicos, porque algunos han visto a hermanos, tíos, madres o padres tirados por la borda porque han fallecido y no han superado la travesía. Con lo cual, a mí, con sinceridad, no me parece oportuno ni coherente comparar turistas con personas vulnerables, inmigrantes que huyen del hambre y del amor.
Por ahí hay. Hola, bueno, primero muchas gracias por este panel y también sobre todo gracias también a María por todo el trabajazo que hace en relación con la migración, que es increíble y muy, muy necesario para los tiempos que vivimos ahora y sobre todo también para humanizar todo lo que se escucha últimamente en relación con la migración. También gracias al presidente, porque es muy sano escuchar en estos tiempos un discurso más pausado y con alguna empatía en relación con los menores migrantes y con las personas migrantes que no vienen aquí porque les gusta pasar las vacaciones, vienen aquí porque huyen del terror, huyen del hambre, huyen de la persecución y es absolutamente necesario empatizar con esa necesidad y menos con la necesidad de controlar fronteras a toda costa, ¿no? Y en relación con eso yo quería preguntar a Margaritis que lo que ha comentado del control de fronteras, de pactos con países como Turquía, en los que ya en el 2015 ya se hizo un pacto con ellos en relación con la guerra que ocurría en Siria y la cantidad de migrantes que venían de esos países, si en su día el pacto con Turquía no funcionó en términos humanitarios, porque vamos, yo estaba allí en ese momento y me encontraba con sirios en la calle, niños en la calle, me reunía con personas que se dedican al tema migratorio en ese país y decían, es que no llegan los recursos y no sabemos qué hacer con estos niños, era brutal. También en relación con lo que ha ocurrido este año con los solicitantes de asilo que han tenido que renunciar a su solicitud de asilo simplemente para no perder el tiempo de residencia, para luego no quedarse desamparados y a la hora de solicitar el arraigo, por ejemplo. Es decir, todas esas medidas que se están llevando a cabo ahora, y retomando también la pregunta que le hacía María, ¿cómo vamos a garantizar que países como Turquía, que países como Libia, que esos países no utilicen nuestro dinero para deshumanizar a quien viene aquí por absoluta necesidad? ¿Cómo vamos a garantizar el uso de la fuerza, el respeto por los derechos humanos? ¿Cómo lo vamos a hacer porque me parecería inadmisible que el dinero europeo estuviera manchado de sangre.
Entiendo perfectamente este razonamiento, pero no lo comparto, porque hay que trabajar con 25 países terceros de origen y de tránsito que no son como nosotros. Nosotros somos democracias, ellos no lo son. Entonces, tenemos dos opciones, ignorarles o trabajar con ellos. Europa tiene un consenso de los 27 estados, que es muy presente y sigue siendo muy presente, de todos los colores políticos, los gobiernos de los estados miembros actualmente, que nos dicen que hay que seguir trabajando con estos países. Y hay que seguir trabajando, como he dicho antes, no subcontractando nuestras obligaciones, sino haciendo partenariados con ellos, dentro de los cuales tratamos la migración, pero no solo la migración. Sanidad, visados, comercio, becas, movilidad humana. Entonces, yo he estado en Turquía 3 veces. No he visto fracaso del acuerdo con Turquía. Turquía, durante años, era el país que acogía el más grande número de migrantes en el mundo. 3 millones de sirios. Y Europa pagaba, no a Turquía, sino a las comunidades, organizaciones internacionales, ONGs, para ayudar a esta gente. No estaban todos en situaciones de hoteles y tal, pero hemos estado ahí apoyando a estas poblaciones. Lo mismo hacemos con Marruecos. Ya sabemos que Marruecos no es la Atenas de Pericles, ¿no? Pero hay que trabajar, porque si no trabajamos con Marruecos, ya sabéis lo que va a pasar. Y también los países de África Occidental, que tienen al presidente Clavijo enfrente, y Sahel. La mitad son dictaduras, las otras dos son ni siquiera eso. Hay que trabajar y Europa tiene que estar presente ahí, con Frontex, con diplomacia, con inversiones, con dinero, con incentivos. Pero francamente, no tendremos que tener la ilusión que vamos a hacer de estos países democracias, no lo haremos. Al presidente de la Comisión anterior, Juncker, una vez le han hecho esta pregunta, le han dicho: presidente Juncker, ¿no tiene mala conciencia de tratar con tiranos y dictadores? Y él dijo que sí tendría que tratar solo con demócratas, su semana de trabajo acabaría el miércoles por la mañana. Y es así, ese es el mundo que nos rodea. Y vuelvo a terminar como empecé. Respeto mucho estos argumentos, porque son argumentos de ideales, de valores que comparto. Pero como responsable político europeo, estamos, como decía el presidente Clavijo, en la obligación de actuar, decidir. Y se decide así, se trabaja así.
Es que no veo nada. Sí, veo una mano ahí, pero ahí hay otro. Ese señor estaba antes, ahora para allá. Sí.
Hola, buenas noches. Yo soy en mi vida un emigrante afortunado. Hace 33 años, ya tengo 81, hace 33 años yo llegué a Canarias como un emigrante sin trabajo, por propia voluntad, por decisión propia. Antes ya durante, yo nací en Granada y durante mis años jóvenes fui emigrando por estudios y por trabajo de Granada, Madrid, Bilbao, vuelta a Madrid. Y por ciertos asuntos decidí irme a Canarias. Tenía amigos canarios que conocí en las facultades en Madrid y conseguí un trabajo en Canarias. Estuve trabajando 19 años en Canarias y después seguí mi emigrante, afortunado. Me llamaron de mi compañía americana, me llamaron para ir a trabajar a la República Checa. Era emigrante y he seguido. De allí me llamaron de vuelta a Nueva York, estuve trabajando en Latinoamérica y ya, pues, bueno, ya me jubilé, ¿no? He estado muy desconectado de los problemas de España, aunque sigo un poco, ¿no? Y estos años, tantos años, sin saber cómo va la política aquí, aunque entendía que iba muy bien y la economía mejor. Y conservo muchas amistades en Canarias de tantos años. Vamos con cierta frecuencia, estamos planeando con mi esposa volver por Navidad, por allí. Siempre que vamos nos reunimos, organizamos comidas en algún merendero. Y yo, la pregunta es que estoy oyendo los problemas que hace el presidente de la falta de recursos que el gobierno central no quiere dar, o parece que quiere dar, pero no se atreve a dar. También he entendido que hay problema con las autonomías, en general, todas ellas no quieren recibir tampoco emigrantes. Y yo me pregunto, ¿esto es un nuevo problema? Ahora, me parece, el gobierno que hay en España es un gobierno socialista apoyado en otros partidos, pero ¿qué pasaba hace poco? Me parece que había un gobierno de derechas en España, ¿no? Antes de este gobierno socialista, ¿entonces era mejor el tratamiento con los emigrantes o también era lo mismo? Esa es mi pregunta. ¿Han cambiado las cosas porque ha llegado este gobierno o ya venía el problema acelerándose anteriormente? Muchas gracias.
Contesto. Contesto.
No, yo no. La pregunta es para el presidente de Canarias.
¿Pasa?
La pregunta era para el presidente de Canarias, ¿no?
Sí, contesto. Sí, te estaba pidiendo permiso.
No, no.
Sí, vamos a ver. La otra etapa, la primera patera que llegó a Canarias fue hace 31 años, fue agosto de 1994 a las islas de Fuerteventura. Fueron saharauis huyendo del conflicto del Sáhara con Marruecos y llegaron por primera vez, ¿no? Hemos tenido, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido un goteo, porque siempre estamos a 80 kilómetros de la costa africana y salen a pescar y muchos, con lo cual en Canarias ha habido cierta normalidad. Hemos tenido dos etapas de alta intensidad, ¿no? Una etapa fue la del 2006, en la que en aquel momento gobernaba Rodríguez Zapatero y después gobernó Rajoy, y otra etapa que es la actual en la que vivimos. Por eso yo huyo del color político, ¿no? Siempre hemos tenido incomprensión por parte del Estado. O sea, yo no se lo puedo atribuir a ningún partido político en concreto ni a ningún político en concreto. Creo que hay una falta de comprensión, creo que mientras el problema se circunscribe a Canarias, que estamos lejos y que somos islas y que es más fácil incluso controlar si luego salen o no por el aeropuerto, pues al Estado le conviene. Por lo tanto, la batalla que se tuvo que librar en aquel momento, en el año 2006, y luego intervenciones diplomáticas que se hicieron en la línea que estaba diciendo Margariti, pues se hizo un trabajo de cooperación, de desarrollo, de diplomacia en esos países, en la costa africana, que surtió efecto. Y que ahora yo estoy convencido de que también va a surtir efecto. Es decir, el trabajo, yo he estado en Marruecos, he estado en Senegal, he estado en Mauritania, hay que estar en las dos orillas. Para entender también la otra parte, no te puedes poner solo la parte europea y cerrarte, tienes que ir allí, tienes que escuchar y entenderlo, ¿no? Estamos con programas de cooperación, de formación en Senegal y en Mauritania, hemos hecho un convenio con las universidades públicas canarias y la de Mohamed VI, todo eso va generando una parte de comprensión y otra parte también de entendimiento entre pueblos que facilita ese piso, que es el piso primero, si no me equivoco, de la construcción de ese pacto migratorio, ¿no? Pero mientras tanto, es verdad que hay que ponerlo en el candelero, que los medios, el tercer sector, las ONG nos han ayudado muchísimo, los medios de comunicación, como dije antes, es algo que se tiene que saber, que se tiene que ver, porque solo así, desde lo político, le podemos dar soluciones, ¿no? Y creo que en ese camino está, pues yo soy optimista por naturaleza, independientemente de que luego, pues, tenemos que apretar más o menos precisamente para conseguir los fines que yo creo que son los que nos mueven a todos, ¿no? Que es gestionar un fenómeno que necesitamos como Europa para seguir manteniendo nuestro estado de bienestar y que tiene que ser gestionado de manera mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora.
Última pregunta por ahí.
Bueno, primero que nada, me gustaría darle las gracias porque me ha gustado mucho su intervención. Y, a ver, quería comentar un factor que creo que no habéis incluido sobre el Pacto Europeo, y es la difamación del odio que se está creando por parte de partidos políticos mayoritariamente de derecha, que hacen que la juventud e incluso personas muy extremistas tengan un odio hacia esos inmigrantes. Entonces, en un caso en el que ese pacto europeo funcionara, ¿creéis que el odio hacia esa inmigración que se está creando últimamente va a influir negativamente? Muchas gracias.
Sí, es verdad que hubo odio, hubo toxicidad, hubo polarización. ¿Pero por qué? Porque hubo fracaso. Esto no se produce en un laboratorio, no se produce en un ambiente esterilizado. Todo eso viene del hecho que Europa no pudo solucionar el problema de inmigración. Es tan sencillo como esto. Entonces, como esto no produjo una solución racional, dejó lugar a todo tipo de ataques, de toxicidad, pero también de absolutismo. Me explico. Hay una tentación cuando se habla de migración, según de la perspectiva ideológica de cada uno, de concentrarse en una dimensión. O sea, hay los que yo digo, no entra nadie, pero hay también los de que entren todos. Hay los de no hay que pagar a ningún país tercero porque no son como nosotros. Hay que dar todo el dinero a países terceros para que... Entonces, una de las cosas que aprendí en mis muchos años en política europea es que todos estos absolutismos, una dimensión, un argumento, una filosofía no soluciona el problema migratorio, no soluciona la política migratoria. La política migratoria es multidimensional. Hace falta control a las fronteras. Hace falta integración del que entra, hace falta protección al que huye de la guerra, de la persecución, la discriminación. Pero tampoco podemos aceptar toda la clase media africana en Europa, porque los que vienen no son, María lo sabes, no son siempre los más necesitados.
El más necesitado.
Vienen muchos de los que, precisamente como suben de nivel, quieren venir a Europa. Entonces, todo eso hay que explicar, todo eso explica la lógica del pacto, esto que decía su carácter holístico, que hay que hacer las cosas bien, de manera estructurada y de manera europea. El que necesita el apoyo y la protección europea de asilo tiene derecho de estar con nosotros. Eso nos define como europeos, por eso somos demócratas. Pero el que no tiene derecho de estar bajo nuestro paraguas no puede estar con nosotros. Porque si no lo hacemos así, la casa esta de tres pisos se va a caer. Para aguantar hace falta, como decía antes, que lo hagamos bien en los tres niveles. Entonces, vuelvo, a lo mejor, bueno, los que me conocen saben que soy un optimista, ¿cómo se dice? Incurable, se dice. Siempre he resistido esta tentación del pesimismo, ¿no? Sobre todo en Bruselas, si eres pesimista, eres muy de moda. Te invitan a conferencias.
¿Por qué no hay sol en Bruselas? Sí. ¿En Córdoba?
Ya no estoy en Bruselas, pero también incluso cuando mi país estaba patas de arriba, a punto de salir del euro, siempre defendía que hay un camino de razón. Un camino europeo de razón, de compromiso, de solucionar. Y no me traicionó este optimismo. Espero que no me va a traicionar por primera vez con el pacto.
Estaremos atentos.
Perdona. ¿Puedo?
Puedes.
Ah, vale. que lo que no me queda muy claro es según qué criterio esas personas necesitan protección y a otras no. Porque antes, por ejemplo, te has referido al problema que he indicado antes como algo pasado, como algo así que a partir de ese pacto dejaría de existir. Pero creo que algo que va a ser contundente y que no me ha quedado claro en qué criterio esas personas necesitan protección y otras no. Porque, a mi parecer, todas esas personas van a necesitar una protección y no estoy seguro de si se va a poder dar a todas. Gracias.
Me temo que no es así. Que las condiciones de asilo, primero, las protecciones de asilo son nacionales. O sea, cada Estado miembro tiene sus derechos, sus procesos de asilo. Pero los criterios según los cuales cada Estado miembro ofrece esta protección tienen que ver con la guerra, la persecución, discriminación. Entonces hay un proceso muy estructurado y un organismo europeo de asilo también, que es cuya revisión es parte del pacto, que ayuda a los gobiernos a ejecutar estos criterios, ¿no? Entonces, efectivamente, el que huye de una situación de guerra, de conflicto y tal, obtendrá asilo. Pero el que viene, yo qué sé, de Turquía, por ejemplo, no podrá pedir asilo. De Egipto tampoco.
Depende.
Entonces, depende, pero esto responde a tu pregunta, que hay algunos que sí estarán bajo el paraguas de protección internacional que ofrece Europa y otros que no. Así funcionará el sistema.
Pero lo decide España. O sea, se les hace una entrevista, hay un procedimiento administrativo, en muchas ocasiones colapsado y que llega tarde. Nosotros lo estamos viendo con los menores que están en asilo, mayoritariamente de Mali, están viniendo de Mali, evidentemente es cualquiera que viene de Mali, pero hay un procedimiento garantista que es el Estado español quien al final determina, no es el país de origen, sino el Estado español el que determina si es susceptible de protección internacional o no. Y por cierto, te felicito, que ser jovencito, estar aquí y levantarte a preguntar, tienes mucho mérito, ¿eh?
A preguntar sí, y a repreguntar. Bueno, me están haciendo señas, corta ya todos los gestos de por delante, por detrás. Gracias, ha sido un placer para mí, de verdad, porque le hemos dado un poco este toque de charla casi familiar. Os habéis dejado apretar un poco. Espero que nos veamos en 2028 para evaluar el pacto migratorio.
Así volveremos a Córdoba para hablar.
Por favor. Y gracias a este público que aplaude y es generoso y atento.
Muy bien.